Entre Pueblos, Onda Madrid.
Muy cerca de Madrid se encuentra todo un sitio real. Un municipio marcado por la historia, que nació por orden de un rey. De hecho, lleva su nombre. Testigo de los episodios más emocionantes de los últimos siglos, el pueblo que hoy visitamos sigue recordando un pasado glorioso. Así que súbete conmigo en el coche, porque hoy nos vamos a San Fernando de Henares. Donde los ríos Jarama y Henares se cruzan, se esconde San Fernando. Un municipio que, a pesar de estar a tiro de piedra de la capital, todavía mantiene ese espíritu de pueblo, de cercanía y de rincones tranquilos. En uno de ellos hemos quedado con Susana Torreguitart, archivera de San Fernando de Henares. Con ella, desde la Plaza de España, vamos a repasar todos los capítulos de la historia de este pueblo. ¿Y qué mejor manera que comenzar hablando por su nacimiento? Susana, comenzamos, como muchos otros capítulos, hablando del nombre. ¿De dónde viene el nombre de San Fernando?
Pues el nombre de San Fernando viene de la onomástica del rey que realmente tuvo la responsabilidad de crear la población. El territorio lo compró nominalmente su padre, Felipe V, pero a los pocos días de comprar ese territorio, el acto de compra, falleció. Y fue Fernando VI y sus ministros los encargados de llevar a la realidad esta población, la construcción de una gran fábrica, casas alrededor de la fábrica, en un urbanismo barroco, una plaza cuadrada magnífica, muy grande, al igual que la fábrica, un edificio majestuoso, comunicado con otra plaza redonda donde estaban ubicados los edificios de servicio público, el ayuntamiento, la iglesia. Luego realmente la plaza redonda no se terminó de construir, pero la plaza cuadrada y la fábrica se construyeron en poco tiempo y aún siguen, ¿no? Entonces, un urbanismo muy espectacular, muy importante, también al servicio de una idea ilustrada para potenciar las fábricas de paños en este país. Ya se había hecho con Guadalajara, Felipe V en 1713, y esta idea de San Fernando, que se fraguaría en el tiempo con los especialistas ilustrados, era pues impulsar más esta producción de paños especializados, porque bueno, como tú ya sabes, en aquella época teníamos mucha lana, mucha oveja merina, pero no teníamos capacidad para producir los paños, con lo cual vendíamos la materia prima y comprábamos los paños, sobre todo en Inglaterra, los paños extranjeros. Entonces había unas ideas económicas en el momento que decían que lo mejor para la economía de un país era que produjera tanto la materia prima como la manufactura, porque además teníamos no solamente nuestro mercado interior, sino el mercado de Indias. Entonces era un mercado muy potente.
Y fue en torno a esa magnífica fábrica de paños donde se empezó a construir San Fernando a mediados del siglo XVIII. Como ocurre con otros municipios como San Lorenzo del Escorial siglos atrás, San Fernando empieza a crecer alrededor del corazón del pueblo. Un precioso edificio que tenía como misión confeccionar las telas con las que empezar a vestir a toda la corte de Fernando VI.
Se levanta la Real Fábrica de Paños, se construyen todas esas casas aledañas para que los trabajadores puedan vivir. ¿Cómo era ese San Fernando inicial de esplendor, ese real sitio de San Fernando?
Pues al principio debía ser, bueno, una cosa muy espectacular. Me pongo en los ojos porque había una pequeña población Torrejón de la Ribera, Torrejoncillo de la Ribera, que era un pequeño caserío con una iglesia muy cerquita de aquí, muy cerquita del Jarama, de la huerta. Entonces me imagino esas gentes que vieron venir de repente gentes con materiales, con piedras, para construir rápidamente. La fábrica se construyó con gran rapidez y gentes nuevas, pero es que la gente que vino a la fábrica tuvieron que ser los maestros operarios extranjeros, porque aquí no se sabía trabajar en este tipo de producción textil. Entonces, el gobernador del Real Sitio en ese momento, Ventura Argumosa, que era un ilustrado que había viajado, bueno, como todos ellos, por toda Europa, estudiando los métodos de fabricación textil, pues trajo a gentes, a maestros de Holanda, de Suiza, de Francia, muchos irlandeses, para en San Fernando venir con su familia, trabajar y enseñar el oficio a otras gentes que vinieron de España también a fabricar estos paños. Entonces me imagino a esta pequeña población de Torrejoncillo viendo de repente llegar un montón de gente que, claro, se tenía que alojar algunos de ellos en sus casas porque aquí no había nada, ¿no?
Sin embargo, ese esplendor inicial tan solo duró unos pocos años. Menos de 10 años después de levantarse, la fábrica y, por tanto, el resto de San Fernando quedaron vacíos. La enfermedad hizo mella en los trabajadores, y todo ello, unido a otros factores, motivó una decisión política que cambió el rumbo de la historia del municipio.
¿Por qué se decidió abandonar esta fábrica? Bueno, estaba la parte de las fiebres tercianas, que al final se decidió la producción de verano llevarla a Vicálvaro. Entonces, diferenciar la producción y trasladar obreros y quizás maquinaria, pues eso es muy costoso. Luego estaba también el tema de las políticas, las distintas luchas políticas porque encabezara la producción de paños, porque era un complejo fabril, Virihuega, que era esa de manos privada, Guadalajara, público, y San Fernando, pues si la cabeza estaba en Guadalajara o en San Fernando, y al final se concentraron las dos fábricas en Guadalajara, el espacio físico era Guadalajara. Allí fueron también los operarios y la maquinaria, pero los tejidos de mayor calidad siguieron llamándose tejidos de San Fernando. Y luego hay una hipótesis nueva que también pudo contribuir, porque pueden ser muchos factores y algunos por estudiar, y en este caso era que los tejidos de lujo, en aquella época los nobles realmente estaban. Tanto los tejidos como todos los muebles de lujo, la producción de lujo, estaban más acostumbrados a comprarlos por moda en el extranjero a través de corresponsales.
El traslado de la fábrica de San Fernando dejó huérfano un enorme complejo urbanístico coronado por un majestuoso edificio. Fue entonces cuando la corte decide convertir los pasillos y estancias en las que se fabricaban las telas en una casa de oficios. 1766. Primeros años del reinado de Carlos III. El rey, procedente de Nápoles, desembarca en Madrid con todos sus hombres de confianza. Uno de ellos es Leopoldo de Gregorio, más conocido como el Marqués de Esquilache. El rey, aconsejado por su mano derecha, firma un decreto con el que pretende modernizar la capital. Un plan que incluía el saneamiento, la pavimentación o el alumbrado público de la ciudad, pero también incluía obligaciones para todos sus habitantes. El bando real prohibía la capa larga y el sombrero de ala ancha, y lo sustituía por un atuendo que dificultara la ocultación de la identidad o de las armas. Una medida que enfureció a los madrileños.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Comienza el motín de Esquilache. Sin embargo, la imposición de la moda extranjera fue tan solo la gota que colmó el vaso. El hambre y la pobreza que vivía el pueblo de Madrid en el siglo XVIII fueron los verdaderos motivos por los que, una vez más, el pueblo se rebeló.
Pero realmente fue un motín de subsistencia. Había mucha gente que de los alrededores de Madrid y de otras provincias eran atraídos hacia la capital, pensando que había un futuro mejor, pero no. Había muchísima pobreza, muchísima mendicidad en las calles, subió el precio del pan de una manera que había hambre y una crisis de subsistencia. Entonces empezó a haber revueltas. Y claro, este edificio tan cercano a la corte de la Real Fábrica, tan grande, estaba vacío. Entonces, bueno, se pensó desde el punto de vista de las autoridades políticas. Vamos a recluir a esta gente. También una idea ilustrada de decir, bueno, a los vagos, o sea, a los ilustrados, todo el mundo tenía que producir para el Estado, todos tenían que ser ciudadanos laboriosos. Bueno, pues los llevamos aquí porque ya tenemos construido el edificio, lo habilitamos para que, bueno, puedan vivir y aprender un oficio. Y así sucedió y trajeron aquí un montón de gente, hombres, mujeres, niños, y a la cabeza los primeros años también estuvo un ilustrado muy interesante desde el punto de vista político y también desde el punto de vista, digamos, de su vida intelectual y privada, Pablo de Olavide.
Tal fue la presión sobre el rey que Carlos III terminó, muy a su pesar, por declarar el destierro del marqués de Esquilache, al que el pueblo culpaba de todo. No obstante, el monarca utilizó el motín como la excusa perfecta para quitarse de encima a los jesuitas. La orden había acumulado riqueza y una gran influencia sobre el pueblo, y por ello Carlos III aprovechó para declarar su expulsión de todo el territorio nacional. Y el Real Sitio de San Fernando pasa así a convertirse en un hospicio. Una especie de cárcel en la que hombres, mujeres y niños mal vivían.
Pero luego está la vida cotidiana de los reclusos y de las reclusas, que realmente era terrible, era muy miserable. Por ejemplo, he de decir que había gente que se recluía por voluntad propia, porque no había pensiones, no había pensiones de orfandad, no había pensiones de viudedad, cuando eras mayor, entonces tampoco, entonces podías tener algún tipo de bien material, podías tener tu familia o no, entonces había gente que se recluía de manera voluntaria junto a los pobres, no exactamente maleantes, porque esos se iban a las cárceles, que se recluían también en este hospicio. Las mujeres y los hombres, por supuesto, estaban separados, los niños y las niñas también, y hacían labores también de fabricación de paños o colaboración en la obra pública. Y bueno, hay un montón de anécdotas e incluso cuestiones un poco más tremendas, como un motín de la parte de la cárcel de las mujeres, que ha sido también estudiado por una serie de historiadoras, y realmente, bueno, salieron, hicieron mucho, se escaparon y rompieron tejados, rompieron paredes. Los guardas fueron, se les pidió que fueran a buscarlas, a volverlas a encarcelar. También, sobre todo, guardas o policía de otros pueblos, porque los de aquí, los guardas de la Real Casa, las conocían, y era como más terrible volverlas a encarcelar. Y los motivos de esa revuelta, preguntándolas, uno de los motivos era que las tenían encarceladas y no sabían cuándo las iban a soltar. Porque en ese momento, cuando se juzgaba, sobre todo, fundamentalmente a las mujeres, eran las mujeres que a veces las metían sus padres o sus maridos porque eran díscolas o porque tenían algún tipo de problema mental, por cualquier cosa, estaban encarceladas que no sabían cuándo iban a salir. Y a partir de este motín se hizo una serie de presiones a nivel judicial para que esto cambiara, que se les diera pena, como se hacía con los hombres, ¿no?
Y apenas 50 años después del motín de Esquilache, estalla la Guerra de Independencia. La ocupación francesa no tardó en llegar a San Fernando. Las tropas de Napoleón se adueñaron del pueblo y se cebaron con la Real Fábrica de Paños. Una enorme parte del valor arquitectónico fue arrasado a inicios del siglo XIX.
Termina el siglo XVIII, inicia el XIX y estalla la Guerra de Independencia, que tuvo consecuencias también para el patrimonio, sobre todo también de San Fernando.
Sí, la verdad que volvemos a volver a pensar que siempre había un edificio inmenso que lo marcaba todo. Y este edificio se vuelve a quedar vacío. Y, bueno, la Guerra de Sucesión, la Guerra de Independencia, sucede en todo el país. Y llega Napoleón a Chambartín y, bueno, pues hay que alojar a un montón de soldados, a muchísimos soldados franceses. Y este edificio, pues, es ad hoc. Y se aloja a los soldados franceses. Lo que ocurre es que, como ya están en un momento tan miserable, no tanto por una agresión bélica, sino por necesidad, porque es en la época de diciembre, hace muchísimo frío, pues destrozan la población. Son miles de soldados de caballería y entonces utilizan pues todo lo que hay en madera, todas las puertas, ventanas, para hacer hogueras, para calentarse. Todos los animales los confiscan, la producción agrícola, dejan el sitio absolutamente en miseria, pero fundamentalmente para calentarse y para comer.
El resultado de esa ocupación es un edificio totalmente en ruinas, y así continuó durante muchos años más, olvidado por la historia. Sin embargo, durante las últimas décadas, por fin alguien puso el foco en el centro de San Fernando, en su Plaza de España y sobre todo en lo que quedaba de la Real Fábrica de Paños.
Pues del Real Sitio queda el trazado urbano, que en 1986 fue declarado Conjunto Histórico Artístico, es un bien protegido. Es decir, cuando me refiero al trazado urbano es el trazado de la fábrica, cuadrado, el trazado trapezoidal de la plaza que llamamos cuadrada, pero realmente es trapezoidal, y el trazado de la plaza redonda. Entonces eso queda. Queda la fachada principal, menos mal, parte de la fachada principal, a mi modo de ver, muy bien restaurada, porque se ve muy bien la integración de elementos antiguos con modernos de la fábrica, la fachada principal, que es muy señorial. De hecho, en el paso del tiempo los documentos ya lo llaman palacio, porque claro, es tan señorial esa fachada. Entonces queda solamente ese lienzo de fachada de piedra, porque el resto, que era un cuadrado muy grande, o sea, el patio central era de una superficie inmensa, incluso un poco más grande que la Plaza Mayor de Madrid, era un patio muy grande, en un edificio de gran envergadura, desapareció, pero sobre todo después de la Guerra Civil, porque poco a poco los materiales fueron utilizándose para restauración de casas, para caminos, venían camiones y se llevaban las piedras, se llevaban todos los materiales. Entonces, hay fotografías aéreas donde se ve que todavía al final de la Guerra Civil estaba el edificio y al principio de los años 50 ya no queda prácticamente nada.
Lo que sí queda es un municipio con mucha vida y con buena gente. ¿Y qué mejor manera que celebrarlo con sus fiestas patronales?
Fiestas de San Fernando, entiendo que tienen, como todas las fiestas, un origen histórico. ¿Y cuáles son esas fiestas?
Pues siempre han estado desde el inicio de la población. La fiesta de San Fernando y la fiesta en febrero, creo que es el 8 de febrero, de la Candelaria, de la Virgen de las Candelas, de Nuestra Señora de la Soledad. Tiene hasta sus propias congregaciones y sus propios ritos desde el inicio de la población.
El 31 de mayo se celebra la fiesta de San Fernando, el patrón del municipio. Durante toda la semana se instala la feria donde los vecinos disfrutan. También se celebran encierros, mercadillos y diversas actividades culturales. Todo ello amenizado por la alegría que aportan sus numerosas peñas. El 2 de febrero se celebra la más antigua de sus fiestas, la del Día de la Candelaria. Un día después, los vecinos se reúnen para comer tortilla. Si algo tiene San Fernando, es la capacidad de levantarse. Un municipio que ha sufrido en primera persona todos y cada uno de los capítulos más comprometidos de la España contemporánea, pero donde hoy late la vida. Soy Carlos Reus, y esto ha sido Entre Pueblos.
Entre Pueblos, Onda Madrid.